Mañana es 24 de marzo, un año más, en el que, bueno, tanto Anita Pedernera como Paula de Nicoli nos invitan, junto con un grupo de personas, a sostener viva la memoria de lo que fuera, digo, como fecha significativa para aquellos ignorantes que escuchan esta radio, que no son pocos, desgraciadamente. A mí me gustaría que fuera toda gente inteligente, pero bueno, no se puede todo. Les recuerdo que el 24 de marzo del 76 fue el día del golpe de Estado que derrocó a María Estela Martínez de Perón en manos de Videla, Agosti y Massera, la primera de las tres juntas militares que comenzaron un momento difícil en la Argentina, un momento de muerte, de desapariciones, de exilios. Amorosamente ya se han tomado el trabajo de mantener viva la memoria y ya está con nosotros Paula acá, que no son invitadas, y la tengo por teléfono a Anita, que no son invitadas, son de la casa. Lo que pasa es que la pandemia es una gran excusa para no venir a laburar. Buen día, primero la saludo a Anita. Buen día, Anita.
Buen día, Alberto.
¿Cómo andás, querida?
¿Qué tal? Bueno, tanto tiempo.
Besos. Buen día, Paula, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿qué estamos?
Digo, son de la casa, yo no les puedo decir más que... Bueno, Anita, ya vas a ver cómo quedó este estudio. Todavía le falta un montón, pero bueno, todo preparadito para que cuando ustedes quieran...
Sí, cuando podamos lo vamos a...
Y cuando puedan, vengan. Pero no hablemos de eso, sino que hablemos del 24, chicas. ¿Por quién comes? Comenzamos vos, Paula.
Bueno, sí, hablemos del 24 y por ahí hacer una referencia a lo que dijiste recién. No se trata de oyentes inteligentes o de ser inteligentes para... ejercer la memoria, sino, justamente eso, de pensar en nuestra historia, de tener memoria, de conocer nuestra historia para construir un futuro. Pensá que son 45 años del último golpe cívico-militar y hay nuevas generaciones que quizás ni han escuchado hablar del tema.
Claro, claro. Digo, ignorancia a eso, por ahí quedas como...
Sí. Pero digo, bueno, pero por las dudas...
generacional, ¿viste?
Exactamente.
De muchos que tuvieron la suerte de nacer en una democracia que, merced 30.000 desapariciones, hoy, se sostiene como la más larga de la historia de la Argentina, una democracia que lleva también unos 40 años. Anita, bueno, te escuchamos.
Bueno, te imaginás que cuando llegan esta fecha, digamos... Sí, yo lo recuerdo así con mucha... me lo recuerdo con nitidez total cómo fue el golpe, porque yo tenía 20 años.
Claro.
Así que estaba en un momento de la vida, digamos, en donde todos esos acontecimientos, además de que siempre me gustó la historia, me conmocionaban y mucho. Y yo ya entendía lo que era la pérdida de la democracia. Claro. Así que lo viví intensamente. Esos 7 años fueron terribles, 7 años y fracción, fueron terribles. Mirando un poco hacia atrás, una puede pensar que es una sobreviviente, porque vos sabés cómo era eso. Cómo eran las listas, cómo aparecían los nombres,
claro.
¿No es cierto? Y cuánta gente fue perseguida, fue secuestrada, fue desaparecida, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces se trataba justamente de ser conocido de otra persona, en fin. La persecución fue terrible. Paula lo mencionó muy bien recién, fue un golpe cívico-militar, por lo tanto, si bien los militares tomaron por asalto el poder, hay una parte de la civilidad argentina que realmente apoyó ese golpe,
claro.
Que fue cómplice de ese golpe, que se benefició económicamente con la ruptura del orden constitucional. Y bueno, vivimos unos años terribles. Cuando volvió la democracia, yo tenía 27 años y fue la primera vez que voté. O sea, sí, claro, que claro. No solo, bueno, el golpe nos arrancó también a los supervivientes la posibilidad de ejercer el derecho elemental de todo ciudadano, que es el derecho del voto, ¿no?
Claro, claro.
Y acá en Lobos yo lo viví muy dramáticamente. Yo ya trabajaba, pero recuerdo los uniformes verde oliva invadiendo absolutamente todo, interrumpiendo nuestra vida cívica y, bueno, haciendo paredones como un símbolo, digamos, de lo que ellos representaban, ¿no es cierto?
Sí, simulaciones de
fusilamiento. Y encalando los árboles hasta la mitad del tronco, claro, por ejemplo.
Sí.
Con eso te digo todo, es decir, vos abrías una ventana y te encontrabas
tremendo
con eso. Fue muy dramático, amén de las desapariciones, ¿no es cierto? Que, bueno, y después con el tiempo nos enteramos, no solo fue una víctima Pato Lacoste, sino que también hubo otras personas que fueron
Rodríguez, Comas.
Exactamente, y Comas.
Y otras tantas.
Que fueron perseguidas, ¿no es cierto? Mm. Y también sus vidas interrumpidas, ¿no? Por esta terrible, sanguinaria dictadura que se convirtió en un terrorismo de Estado, que es el peor de todos los terrorismos.
Paula, ¿cómo lo recordás este momento vos, pero en lo personal, en tu vivencia, en ese atravesar la vida?
Sí, por ahí no tengo vivencias de, porque era muy chica, ¿no?
Claro.
De ese momento.
Sí, claro.
Sí, a lo largo de bueno, los años de la dictadura hay como recuerdos, sobre todo en lo familiar, de mucho silencio, ¿no? De mucho ocultar, que fue un poco el signo de la sociedad, ¿no? De lo que se construyó, de lo que la dictadura construyó socialmente, ¿no? El miedo a hablar, el miedo a que esto, bueno, trascienda, y justamente por eso estuvieron los años que estuvieron. Y lo sorprendente es lo que continúa, ese
claro.
temor, ese miedo, cómo se ha instalado, cómo se ha construido desde lo social, lo educativo, lo cultural, y por eso creo que sigue siendo tan valiosa la tarea de abuelas, de madres, de todos los organismos de derechos humanos, el nuestro desde este lugar, como para justamente sostener esa memoria, develar un poco todo lo que sucedió y bueno, intentar que ese miedo desaparezca, ¿no? De alguna manera, porque hoy en día incluso hay mucha gente que por desconocimiento, por no conocer ampliamente las voces de la historia, todavía dudan, ¿no? De lo que se busca, de lo
claro.
que se dice. Hemos tenido también gobiernos que han sostenido,
sí, pero es evidente que sostienen que eran 7.000
sostenido
y
esto. Entonces, bueno, es muy difícil pensar que por el paso de 45 años esto ya se resolvió. Todo lo contrario, ¿no? Es necesario seguir construyendo memoria. Y este año, especialmente de pandemia, plantando memoria, como es la consigna para este 24.
¿Se trata de un árbol?
Se trata de un árbol, o sea, es una hermosa metáfora que han encontrado todos los organismos de derechos humanos como para hacer memoria este 24, ¿no? Que los 30.000, o sea, una idea de plantar 30.000 árboles, plantas, de que sea semilla la memoria y bueno, y que la sigamos construyendo entre todos, ¿no? Y bueno.
Bueno, Lobos tiene un gobierno de derecha, no se puede negar eso. Echeverri, como yo le suelo decir, representa lo más granado del macrismo, del PRO, y del neoconservadurismo que representan ellos y que expresan. en términos de derechos humanos, cero, cero. Pero aún así todo, digo, ustedes tienen un espacio, algún lugar en donde hacer el acto de plantar ese árbol, porque debe de ser un lugar público, supongo yo.
Bueno, se ha buscado, o sea, toda esta semana fue un poco ese trabajo, ¿no? De ir contactando escuelas, organismos, distintos lugares, que bueno, te puedo mencionar, donde se han plantado árboles, se han llevado plantas a jardines, escuelas.
Donde no hay que pedir permiso, digamos.
No, en realidad sí, sí. Ah, mirá. Aunque parezca mentira, hay que pedir permiso. Hay mucha gente todavía que tiene dudas de si puede, si no puede, cómo puede, qué puede hacer, hasta y todo obviamente complicado con la pandemia, porque claro, no se puede concurrir a las escuelas, por ejemplo, en horario escolar, por la cuestión de protocolos. Pero más allá de eso, en Lobos, por lo que vos digas, no sé si por una cuestión de gobierno local o por lo que hablábamos antes, ¿no? Una cuestión cultural, histórica. Todavía hay gente que cuestiona un poco desde dónde se está haciendo. Esto es un colectivo, no es, o sea, hay diferentes participaciones políticas que no convergen en este colectivo, claro, pero justamente es el colectivo por la memoria, ¿no? O sea, claro, que es nuestra principal nuestro principal objetivo.
Anita, a ver si coincidís conmigo. Mientras que los sustantivos se transforman en verbos, es decir, que al tipo le digan zurdo para insultarlo, o como yo le suelo decir, qué sé yo, algún personaje acá Lobo, vos sos de ultraderecha, lo que va a terminar siendo es que culturalmente no vamos a poder relajarnos un poco.
Mira, eso no sé por qué. Bueno, para quienes creemos en la multiplicidad de voces, en la democracia, en la posibilidad de disentir y demás, yo te digo porque crucé gran parte de la postdictadura dando clases.
Ajá.
Y lo pude hacer hablando de derechos humanos y de desaparecidos a partir de 1982, 83. ¿No es cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando hay voluntad de parte de las personas, ¿no es cierto?, por expresarse y por expresar las experiencias, en este caso una experiencia histórica, colectiva, terrible, se puede hacer. Eso no quiere decir que no sea dificultoso, que no haya quienes intentan muchas veces poner palos en la rueda, etcétera, etcétera. Pero contra viento y marea, un colectivo por la memoria tiene que llevar adelante justamente los objetivos a los que se refería Paula recién, ¿no es cierto?
Claro.
Es decir, mantener viva la llama justamente de esa memoria colectiva. Bueno, siempre va a haber, probablemente, vos fijate que después del nazismo en Europa y después de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién hubiera pensado que pueden existir neonazis,
claro,
o neofascistas en Europa? Y sin embargo los hay, y reivindican más de una vez en espacios públicos, ¿no es cierto?, las enormes, terribles dictaduras que sufrieron países como Alemania, como Italia, como la España franquista. Es decir, dinosaurios hay.
Claro, y no solo eso, sino que hay un rebrote de los partidos de ultraderecha,
sí, claro,
que se van enmarañando en los gobiernos con los
sí,
que...
Sí, pero esto tiene mucho que ver también con la cuestión de la dirección, digamos, económica que rige el mundo, ¿no?
Claro.
El capitalismo, al capitalismo le interesa bien poco un sistema democrático si lo que más le puede llegar a dar beneficios es una dictadura. ¿Qué le importa? El capitalismo no tiene ideología, digamos, que defender en ese sentido. En todo caso, lo que tiene que defender son intereses.
Claro.
Y más de una vez se ha demostrado que los totalitarismos de cualquier índole benefician al capitalismo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pero lo que yo quiero decir es que todos los años nosotros, porfiadamente, en el buen sentido de la palabra, vamos a insistir.
Qué poético, con porfía.
Sí.
Qué lindo.
Claro, es una porfía linda, ¿no? Porque uno puede ser porfiado, un obtuso.
Sí.
Pero en este caso la porfía es necesaria, porque lleva en sí misma, ¿no es cierto?, esa necesidad de que, bueno, de que recordemos.
Pero uno lo puede pensar también, a esa porfía, como lo que nos pasa comúnmente en términos domésticos con nuestros muertos queridos.
Ah, por supuesto.
En la medida que uno los recuerde, los tiene vivos.
Seguro.
Bueno, nuestros 30.000 muertos queridos, aunque sí, no los conociéramos, pero que representan esa desgracia, ese crimen de lesa humanidad que vivimos todos los argentinos, recordarlos es mantenerlos vivos de alguna manera.
Así es.
Con porfía.
Así es.
Si no existiese la porfía, obviamente, como componente, ya no estaría recordando a nadie todo esto.
Claro, claro. Sí. Bueno, y en esta semana, justamente siempre hacemos desde el colectivo un recordatorio y varios días dentro de lo que llamamos la Semana de la Memoria.
Claro. Yo tengo que ir a un informativo,
sí,
que es inevitable por el servicio que brindamos, ¿viste? Ustedes son tan buenas, amables. Yo no sé si sea como halagarlas, y para que se sepa lo digo públicamente.
Bueno.
¿Se quedan un minutito más?
¿Cómo no?
¿Sí? Dale. Estamos con Anita Pedernera y con Paula.
I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in.
Bueno, qué bonita la versión que está haciendo Luisina García. Luisina García, sí, claro. Ahí está. Pero nosotros continuamos acá. ¿Estás, Anita, por ahí, no?
Sí, aquí estoy.
Ah, perfecto. Gracias por aguantarnos la tanda y todo eso. Bueno, Paula, continuamos en esta charla.
Bueno, sí, esta charla como para tener presente otro 24 de marzo.
Yo no pido que hagan un acto acá, ni cosa que se le parezca, pero todo lo que tengan que decir, que consideren necesario, chicas, es ahora, por lo menos en esta red, tienen,
sí,
todo el espacio.
Sí, bueno, algo ya estuvimos diciendo, por supuesto que todos los 24 con el colectivo Por la Memoria de Lobo, ya hace años que, como Ana decía, la Semana de la Memoria organizamos con distintas actividades. Por supuesto que este año y el año pasado con pandemia, bueno, hemos tenido que reestructurar un poco las actividades y la propuesta, pero no hemos dejado de hacer memoria. Este año un poquito más, digamos, liberados, estamos, sumándonos a la idea de todos los organismos, que es plantar memoria.
Claro.
Así que, bueno, ya estuvimos esta semana haciendo pozos y plantando algunos arbolitos en escuelas, en algún club y otros organismos, entregando plantitas a diferentes jardines, escuelas, y eso como parte de la semana. Hoy martes 23 hay un encuentro, bueno, que al que queremos invitar a todos los oyentes, que es, se va a emitir por un canal de YouTube, el documental ¿Quiénes? Que después Ana en todo caso puede hacer referencia porque ha participado, pero es el documental hecho por Carolina Binay.
Ajá.
Un documental que cuenta un poco la historia de los desaparecidos en Lobos.
Ah, mira.
y que ya ha sido emitido por Canal Encuentro, por la televisión pública, y en esta oportunidad, gentilmente y como integrante también del colectivo Por la Memoria de Lobos, va a ser emitido a las 20:30 por el canal de YouTube Carolina Binay, y a las 21:30 vamos a realizar un Zoom de la memoria, que es un encuentro con los y las realizadores de este documental, como para intercambiar con ellos y escucharlos y participar un poco todos juntos en lo que siempre fue para nosotros la vigilia del 24. Siempre hemos organizado la vigilia esperando el 24, día en el que generalmente participamos de bueno, las propuestas a nivel nacional, pero acá en Lobos siempre, hace ya unos cuantos años, la vigilia se ha realizado en la plaza de, claro, Lobos, en distintos lugares de acá de Lobos. Este año va a ser por Zoom, pero bueno, de alguna manera nos encontramos para esperar el 24.
Claro, una vigilia que yo recuerdo la original, la de aquella noche, la del 24 de la noche. Casa de padres separados, familia medio desparramada, y por un lado la radio y por otro lado la tele, que se apagaba a las 12 con un programa que era la presentación de Julio Lagos en el programa Segva, que era la empresa eléctrica de la, claro, ciudad de Buenos Aires, que presentaba una película, y esa noche a las 12 de la noche. Lo más esperado y menos querido, que fue el comunicado número uno. Anita, ¿cómo lo viviste vos eso? ¿Te acordás de eso o no?
Sí, cómo no me voy a acordar. Sí,
yo vivía en la calle Ayacucho, era de tierra, mirá lo que te cuento.
Sí, hace 45 años, claro.
Claro.
Sí, lo recuerdo, ya te digo, nítidamente, todo eso, con mucho pesar, porque esas voces graves de los comunicados, que creo que están hechas exprofeso,
claro,
para causar justamente cierto temor, ¿no? Entrecomillado respeto. la tentación, digamos, que tuvieron siempre los que son antidemocráticos de imponerse,
claro,
incluso a través, y por supuesto, eminentemente, a través de los medios, ¿no?
Sí, sí, después...
Así que sí, lo recuerdo muy bien, fue en la madrugada del 24,
claro,
y bueno, y como los diarios anticipaban el golpe.
Los diarios, sí, yo lo vi después, debo confesarte, no voy a mentir, eso después... Lo vi en las tapas de los diarios cuando llegó la información por internet.
Terrible.
Pero obviamente uno no tiene una hemeroteca, ni tampoco se compraba. En mi casa no se compraban los diarios,
claro,
para tener un ejercicio de lectura cotidiana de la información que se producía. Eso yo lo noté después, pero en principio era eso, era
el impacto, ¿no?
Sí, el impacto. Y a partir de ese momento sentiste sospechado. Sentir así como una cosa, ¿viste? Media complicada.
Sí, sí.
Que después se dio en el tiempo, en algunos casos, bueno, qué sé yo. Maltratos, a la casa de mi viejo, que vivía en otra casa que no era la de Ayacucho, como más de una casa acá en Lobos.
Sí.
Fue requisada, bueno.
Sí, sí, yo también lo padecía eso.
Andábamos escondiendo algún que otro libro.
Bueno, sí, sí.
Después te detienen acá en la calle porque no tenía certificado ni de trabajo ni de estudio.
Claro.
También nos... le pido mil disculpas, va a atender Fernandito un teléfono. ¿Qué sé yo? Cosas que te vas acordando, ¿viste?
Sí. Bueno.
Hola.
Sí, sí,
y a propósito de lo que comentaba
por favor, sí,
Paula hoy, de las actividades, ¿no es cierto?, que ella enumeró también, mañana 24 se realiza un pañuelazo blanco. La propuesta es colgar un pañuelo blanco en la ventana, en el balcón, en cualquier espacio de la casa, preferiblemente visible, desde luego, Claro. Bueno, para sumarnos a lo que hacen las madres y demás organismos de derechos humanos, ¿no?
Bueno.
Bueno, porque, digamos, todos los años lo recordamos y para nosotros el pañuelo es ese símbolo, ese emblema de la lucha permanente, constante e inclaudicable, ¿no? Mm. De las que no se dejaron vencer jamás. Vos pensá que ellas comenzaron, las madres, y luego las abuelas, sí, en plena dictadura. Es decir, cuando era factible, y de hecho muchas de ellas fueron secuestradas. Y
sí,
también
desaparecidas también.
Exactamente.
Decime, ¿algo de eso habla el documental?
No, el documental se refiere, en términos generales, a la dictadura, sí, pero vivida desde acá, desde Lobos, ¿no? Mm. Sobre todo con dos personalidades, una es Pato, ¿no es cierto?, y la otra es Alberto Comas, porque incluso en el documental participa la hija, Lucía, de Alberto.
Ah, mirá.
Sí, la hija de Alberto. Y bueno, y de algunas personas que lo conocimos, yo, que tuve, digamos, el gusto de haber ido a su librería, que fuera él quien me aconsejaba en las cuestiones literarias, sobre todo de la literatura latinoamericana de aquel momento.
¿Cómo le gustaba vender Las Venas Abiertas de América Latina de Galeano
a ese
tal Pato, bueno, Lacoste, que uno recuerda?
Sí, pero muchos más, muchos libros más.
Pero digo, viste, porque yo no dejaba de... Uno se empezaba a vincular con otras personas.
Claro.
Era el libro de la época.
Y era el libro, viste, claro. uno de los libros, ¿no? Sí. No eran todos, pero era uno de los libros.
Sí, bueno, pero fíjense que la vigencia que tiene hoy justamente ese libro, después de pasados casi 50 años, ¿no? De su,
sí.
O por ahí cerquita, de su primera edición. Bueno, sí, esos autores fueron los que, digamos, empezamos a leer. Y bueno, a mí, que me gustaba la poesía muchísimo, iba a su librería y él no tenía ningún problema de acercarme algún libro para que lo leyera ahí, porque yo podía comprar poco.
Claro.
Pero bueno, después se hizo costumbre en mi familia regalarme un libro por mes, aunque sea, o cada dos meses, y a mí me gustaba mucho la poesía. Mm. Entonces,
andaba bueno, por ahí.
En esa época son Nicolás Guillén, claro, Neruda. Muchos latinoamericanos, ¿no es cierto?, que empecé a conocer y que él me aconsejaba, ¿no?
El uruguayo nacido en Paso de los Toros, mira, sé todo, pero no me acuerdo el nombre.
Benedetti,
ahí tenés. Claro, bueno, eran esos tiempos. Y eso va a ir versando sobre un poco la vida de estos dos vecinos.
Así es, teniendo en cuenta a distintos actores, digamos, de la época. Mm. Que lo conocieron o que también padecieron de alguna manera la persecución de ese momento.
El formato es formato documental.
Documental, sí, que ganó una beca del Fondo Nacional de las Artes.
Mira qué bien.
Sí, bueno. Sí, una maravilla que hizo Carolina Binay.
Yo te digo así porque probablemente yo haya estado hablando con esta chica acá.
Ajá,
al aire,
sí.
Pero mi problema es que gracias a ustedes uno puede conservar la memoria porque me olvido de las cosas. No, y no es que esté viejo, yo estoy...
No necesitas decirlo.
No, pero quiero decir...
No aclare que oscuro.
Por eso, digo, pero me pasa eso, y es más, es muy probable que la haya visto al documental.
Sí, seguro.
Seguro.
Me parecen algunas imágenes así de lo que estoy pensando.
Sí, y yo creo que es para destacar justamente el trabajo de Carolina Binay, en este caso que ha logrado, bueno, un documental que trascendió nacionalmente,
claro,
¿no?
Claro,
porque ya te dije, fue emitido primero por Canal Encuentro, hace poco por la televisión pública, y bueno, es otra manera de registrar la memoria, que hasta ahora esto, bueno, ella fue registrando todas las vigilias y los actos que hemos hecho con unos videos preciosos, porque la verdad que hace un trabajo muy, muy lindo, además de lo importante del registro, ¿no?, de
claro,
todo esto. Pero bueno, hemos hecho desde el colectivo, hay digamos, lugares emblemáticos en Lobos que dan cuenta de la memoria, como es la baldosa en el ex Colegio Nacional, la baldosa de Pato, la calle Luis Oscar Pato Lacoste, que
con
también
la pintada en la esquina,
los murales, o sea, hay placas en diferentes lugares, y esto, bueno, es un registro más de la memoria en Lobos.
Bueno, está todo el mundo invitado, en principio el Pañuelo Blanco, segundo, hoy a las
20:30 en el canal de YouTube, Carolina Vinay.
Carolina Vinay, con B corta, Vinay, Fernando.
Y después, bueno, el Zoom, al finalizar el video, el documental, el Zoom con los y las realizadoras de este video. Está por todas las redes, la radio también publicó todo el flyer. Ustedes publicaron, sí, ya anticipadamente, el flyer del Colectivo por la Memoria, donde está la invitación a todas estas actividades.
Pregunto porque me bloquearon la página de mi notebook, Fernando. Y,
bueno, hay una interna acá,
sí,
no
y
sé.
Hay cosas,
no sé.
Y hay cosas que yo pregunto, pero ¿cómo? No se puede. Ayer Jimena tuvo la gentileza, porque Jimena es divina, me dice, pero tenés bloqueado esto, tenés bloqueado aquello, tenés bloqueado lo otro.
Bueno, no voy a entrar en la censura interna.
Anita, te voy contando el clima que hay acá en esta radio.
Sí, ya lo estoy notando, no es necesario, se nota en el aire la tensión.
El aire está denso, ¿viste? Bueno, chicas, un beso.
Muchas gracias por convocarnos.
Hacemos voto, pero ustedes son de la casa. Ustedes tienen llave, no hace falta ni que golpeen.
Próximamente vivir con las palabras.
Vivir con las palabras, aunque sea una emisión especial, ¿viste? Del año. lo que entiendan ustedes. Mira, con este formato que estamos acá.
Y ya, esta es una prueba, así que.
Sin quien les hable.
Un ensayo.
Con la operación de Fernandito. Un beso, Ani.
Otro para ustedes, y hasta siempre.
Nos vemos. Gracias.
Chao.
Hasta luego. Bueno, Ana Pedamera, Paula Nicola, yo decía de Nicola como pichón, mi amigo de Mar del Plata. Me va a matar esta mujer, tiene razón. Me corrigieron ahí. Bueno, Paulita, mirá que nosotros acá ya ponemos como noticia. Vuelve el programa.
Próximamente, sí.
Próximamente. Gracias por haber venido.
Gracias a vos.